Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes. Mañana tenemos más Champions. Desde las 6:30 hacemos tiempo de juego en aplicaciones móviles, donde vamos a dar el partido entre el Inter y el Victoria Pilsen, que arranca a las 7:45.
Y cope.es.
Y cope.es. Y a las 8:30 arrancamos en cadena con el Barça-Bayern y con el Atlético de Madrid-Bayern-Leverkusen. Vamos a Barcelona. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Víctor Navarro también preparado. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. A ver, primero el Barça. Elena, tú dices que no hay ninguna esperanza en el vestuario de que a las 8:30 de repente haya un subidón de alegría, de adrenalina en el Camp Nou porque el Victoria Pilsen ha empatado 1-1 en San Siro.
No nos engañemos, el milagro lo ven como un imposible en el vestuario. Es significativo, ya te lo decía ayer y vuelvo a ratificarlo, que por primera vez en Champions Xavi no les concentra en un hotel. Los ha citado a las 7 en el Camp Nou y allí en el Camp Nou verán todos juntos ese Inter Victoria Pilsen, una pantalla grande instalada en el vestuario, y esperarán a que se obre el milagro y tropiece el Inter de Milán. Pero ahora mismo la rueda de prensa de Xavi hoy ha sido un poco bajón porque estamos acostumbrados a su optimismo contagioso y hoy le ha tocado ser realista, obligado por las circunstancias. Ha repetido, eso sí, que la Champions ha sido cruel con el Barça, que fue una desgracia futbolística la derrota en Múnich y también la derrota en Milán, y que mañana, pase lo que pase, deben demostrar que pueden ganarle al Bayern de Múnich y vengarse, sobre todo en el caso de Robert Lewandowski, que se quedó sin marcar allí en Alemania.
Es que el Victoria Pilsen, recordemos, tiene 0 puntos, ha perdido los 4 partidos que ha jugado. ¿Ha marcado algún gol el Victoria Pilsen?
Sí, le metió dos goles al Bayern, uno al Barça. Sí, goles,
sí. ¿Ah, sí?
Y el problema es que le meten mucho.
Bueno, sí, entonces, sí. ¿Por qué sois tan pesimistas?
Hombre, no sé, porque el Barça le metió un 5-1.
Bueno.
Pero metió uno, ¿verdad?
Metió uno.
Sí. ¿No? Eliminó en las previas a Sheriff o a Karabakh, que son equipos que han jugado la Champions en los últimos años. Y además, yo creo que dejó buena imagen en esas tres previas que tuvo que pasar, pero después ha sido un equipo muy flojo en esta Champions.
El otro día metió 2 golazos al Bayern, ¿eh? Otro día metieron 2 golazos al Bayern.
Perdió 2-4.
Sí, pero ¿cómo acabó el partido? Claro.
Yo solamente digo una cosa que sucedió, que metió 2 golazos espectaculares.
Bueno, pues oye,
no soy el más optimista, ni siquiera soy optimista.
Mira, yo sinceramente, a lo único que me agarro es a un WhatsApp de Eri Frade, que mañana va a hacer el primer tramo de tiempo de juego, y me puso hace unos días: cuidado conmigo. El partido del Inter con el Pilsen lo voy a hacer yo en tiempo de juego. Y la última vez que me pusieron a hacer un partido así fue el Georgia 2, Suecia 0, que nos evitó una repesca mundialista.
Es correcto.
Aviso, no. Ojo. Lo pongo en público por si me quitan de hacerlo por eso mismo. Ha dicho. Bueno. Por si me quita alguien de COPE de hacer ese partido.
Tú.
Pero bueno,
que
ya
también,
lo he dicho. Ya ha pasado.
Ha mandado un mensaje a un compañero madridista diciendo: conmigo no hay problema. Ya sabéis que.
Esto hay que creer. Bueno, ya
una cosa: si se cumpliera la primera parte del milagro, luego hay una segunda parte del milagro que es ganarle al Bayern de Múnich.
Claro, que esa es otra.
Es decir,
es que sería muy del Barça pisar una cáscara de plata.
Pero permitirme nada más que un momento, porque no iba a insistir en lo del otro día, porque además hay queridos compañeros que la comprensión auditiva no les acompaña en su vida. Si el Inter pincha, el Barça gana seguro. No digo más.
Yo es que creo que incluso ya acabando eliminados después del partido entre el Inter y el Victoria Pilsen, el Barça mañana va a ganarle al Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich está clasificado, Víctor, pero Nagelsmann ha sido muy, muy claro de cómo viene mañana al partido el Bayern de Múnich.
Sí, ha dicho en la rueda de prensa que la han hecho, por cierto, en el hotel de concentración, al lado de las Torres Ars de Barcelona. No la han hecho en el Camp Nou, como suelen hacer todos los equipos, la han hecho en el hotel. Y ahí
porque les da la gana.
Sí, prefieren, estaban más cómodos ahí. De hecho, por la noche ha salido Pavar a pasear por el paseo marítimo. Musiala, claro, estaba viendo en el hall del hotel vídeos con el preparador del equipo técnico de Nagelsmann, y estaban ahí repartidos y están más a gustos ahí, la verdad. Y Nagelsmann ha dejado claro que ellos vienen a ganar, que ellos no piensan en carambolas ni piensan en nada más. Ellos vienen a ganar. Además, reconoce que hay bromas internas en el vestuario acerca de eliminar al Barça y a Lewandowski, pero eso sí, ha dicho que hay buena relación con Lewandowski, del que, por cierto, hoy Thomas Müller, cuando se subía al avión destino a Barcelona, en un vídeo en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, le decía: Lewy, ya venimos, y lo decía con más compañeros del Bayern. Calientan este partido con Thomas Müller a la cabeza y con Julian Nagelsmann, que hoy en rueda de prensa dejaba claro que ellos vienen a asegurar el primer puesto del grupo.
Queremos ganar, sí, queremos ganar. Se trata de ser primeros de grupo y de ganar un duelo de mucho prestigio entre dos clubes muy grandes de Europa. Si quieres ganar la Champions, también tienes que enviar señales externas e internas. Y es el momento de enviar una señal. No podemos permitirnos ninguna debilidad, no vamos a conceder nada y mañana lo demostraremos. No tengo que pedir disculpas por decir esto.
Me parece muy bien. La sí, declaración, claro, de Nagelsmann.
Mensaje de entrenador.
Sí. Y el Barça y enérgico. Es decir, o sea, claro, ¿qué leches? A mí, ¿qué más me da la situación del Barça? Yo vengo aquí a lo que
fin
vengo.
De semana se ha vivido la final de la Liga Argentina, sí, y ha sido un ejemplo sí, absoluto de profesionalidad.
El River. Sí,
contra todos, sí, mis, sí, pronósticos y sospechas.
Y los míos.
Sí, contra todos. Pero es que, escuchadme una cosa. Hemos perdido el Sevilla. Si mañana perdemos al Barça, podemos perder al Atleti. Vamos a unos
jueves impresionantes.
Perdón, es que hay un dato.
Déjate,
sí,
de jueves. Déjate, claro, de
los, hay un dato, los martes y los miércoles.
Hay
peores,
un dato, Pedro Martín.
Claro. Por favor.
Hay un dato, Pedro Martín. Es que los equipos españoles han perdido en...
Sí, de momento llevan más derrotas que victorias. 7 derrotas y 6 victorias en esta fase de grupos. Y recuerdo que la última fase de grupos que tuvo los equipos españoles tuvieron más derrotas que victorias fue en la 2004-2005, hace 18 años.
La última jornada,
una temporada con el
sí, está siendo un año de Champions, un pedo de año.
Es una tendencia, Juanma. Sí, esto que... no es una casualidad.
Pero escúchame, si hasta la última jornada el Madrid había hecho más puntos que los otros tres juntos. Sí. Pues entonces lo que te digo es que nos va a quedar una Champions con el Madrid solo. Nos puede quedar, joder, que es que...
Y te digo una cosa, salvo el grupo del Barça, el resto de grupos, o sea, los otros dos grupos eran
pasables para Sevilla y Atleti para haberse metido...
Pues yo creo que... Que el Sevilla te lo podías esperar, pero los cantes son para mí Barça y Atleti. Bueno, pero el grupo del Barça era difícil.
Yo creo que el Atleti se mete, ¿eh? Ahora hablamos del Atleti.
Sí, bueno, pero que es un cante que esté sufriendo, que vaya tercero.
Bueno, quedan dos jornadas. Es que claro, es que el problema es que el Barça se ha quedado fuera prácticamente en la tercera jornada. Claro,
que lo tenía en la mano. Es que lo ha
en la cuarta, vamos. Sí, lo tenía. Lo tenía en su casa.
Por eso hoy Xavi ha dicho que él se sentía muy frustrado y que esta sensación de impotencia ha ido a más con el paso de los días, porque ha vuelto a ver la derrota 2-0 en Múnich y sigue pensando que fue inmerecida. Y bueno, veremos qué hace mañana, ¿eh? Pero ese día que tanto le gustó el Barça, que tanto le gustó su equipo, jugó con dos extremos, con Rafinha, Dembélé y Lewandowski como delantero.
¿Y mañana qué hace? ¿4-4-2 otra vez? Bueno, 4-4-2.
Bueno, veremos. Él ha dicho que no era un 4-4-2, ¿eh? Ha querido matizarlo, que era un 4-3-3, pero bueno, que poblaba el centro del campo con Pedri caído en banda izquierda. Mañana ya veremos. Lo que sí que ha dejado caer es que Héctor Bellerín suplirá a Sergio Roberto en el lateral derecho, y si tanto le gustó el Barça en Múnich, tendría sentido que volviera a los dos extremos, pero también es verdad que jugaron un partidazo contra el Athletic Club con los cuatro centrocampistas. Tenía que darle alguna vuelta más porque había algún futbolista que arrastraba alguna molestia, y hoy él tenía ya la alineación en mente, pero hasta mañana no se la va a comunicar a los jugadores.
Vale. Pero eso que dice Xavi, hay que decir una cosa. El Madrid de hoy, habiendo sido inferior, porque el Leipzig ha sido muy superior, si emboca Vinicius acaba 2-2. Siempre tienes una ocasión que lamentar y que ponerla. Pero escúchame una cosa. No ha estado un minuto por delante del Inter en toda la eliminatoria. Pero claro, que nos cuenten según qué películas, ya el momento en que hay que decir, pare usted el carro. Ni un minuto en 180 más sus... Más
sí, Tomás,
sus
pero en Milán es verdad que fue un escándalo arbitral. No,
bueno, que sí, que todo lo que tú quieras, pero con el escándalo arbitral le hubieras empatado a uno. No hubieses estado delante todavía.
Elena, vale,
no contemos películas raras.
Hubo una expulsión obligatoria, no te voy a decir ni dudosa, obligatoria a Dembélé en el Camp Nou, que hubiese dejado al Barça con 10 futbolistas en el tramo final del partido, cuando el equipo estaba muerto... Que si eso sucede, lo normal es que el punto de allí por el punto de aquí, que a lo mejor no lo hubieras conseguido. O sea, yo estoy de acuerdo que ha habido errores arbitrales, pero y evidentemente también estoy de acuerdo con la versión optimista de Xavi. Oye, muy cruel todo, muy cruel. Pero la realidad es que no ha sido capaz nada más que de ganar la victoria Pilsen y en tu campo y que con la cantidad de puntos que llevas ahora y con el juego que has desplegado, tienes suerte de todavía estar vivo.
Es verdad que la primera parte contra el Bayern fue muy buena, ¿eh? Pero perdió.
Muy buena.
Pero perdió.
Es que la Champions, la Champions es cruel por naturaleza. Sí, o sea, sí, es que claro. La Champions es así. O sea, es cruel.
Sí,
el año pasado se le hizo cruel condena. El Madrid. Fíjate si fue cruel para el PSG, para el City. Claro,
yo crecí con la sensación de que el fútbol era cruel con la selección española. Siempre. O sea, ¿qué cruel es el fútbol con la selección española? No es que era cruel.
Lo sabía mejor.
Al final gana el que lo ha merecido en el 99,9%, claro. Que os repito lo mismo, que no ha estado un minuto por delante del Inter.
El rival del Barça, Tomás, era el Inter de Milán, no era el Bayern. Sí, el Bayern, evidentemente, es un equipo...
Yo llegué a escuchar que era campeón de la Champions, el Barça.
Claro.
Y el Inter es el rival del Barça. En los dos partidos no ha sido mejor.
¿Han venido alemanes, Víctor?
Sí, la acompañan, bueno, de hecho ya estaban en la puerta del hotel esperando a los jugadores.
Yo creo que cuando sale el avión del Bayern, de Múnich, salen luego 20 aviones siempre persiguiendo el avión del Bayern cargados de alemanes, da igual donde vayan, o sea, está siempre seguido por mucha gente.
Hay mucha seguridad en el hotel porque habían aficionados en la puerta y que querían colarse también en el hotel para poder saludar a los jugadores que estaban repartidos por todo el hotel.
Ha contado una cosa, Oliveros, antes con Paco, que es un detalle, detalle humano, de marketing, de cómo cuidan algunos equipos esas cosas, que es que el utillero del Bayern de Múnich le estaba con rotuladores de estos permanentes para darle a los jugadores para que cuando se bajaran del autobús, camino entre el autobús y el hotel, firmaran camisetas de los chavales y las chavalas que estaban allí esperando a los futbolistas. Mira,
muy bien.
Es una chorrada, pero me fijé que el último viaje del Madrid fuera, en Varsovia, a lo mejor me equivoco, pero por lo que yo vi, el único que se acerca a firmar es Modric. Y claro, van bajando de uno en uno y la gente que está ahí, que no eran, no sé si serían 50 como mucho, van gritando cada uno de los nombres,
sí.
Todos con los auriculares, pim, pim,
es que
pim,
es
pim,
pim, una cosa, son los únicos 2 minutos en los que se van a parar en esos 2 días de concentración, claro. 2 minutos, el y trayecto que hay entre el autobús y la puerta del hotel.
Feliz a un seguidor te que paras muy lejos del Bernabéu, que no puede ir a ver partido.
Deberían estar obligados, te lo juro.
Es que, perdón, pero en un partido de máxima competición entiendo que estén nerviosos y concentrados, pero por ejemplo, en la gira de Estados Unidos del Barça, había gente que había hecho 10 horas en coche para plantarse en Las Vegas, y me acuerdo de un niño que lloraba, que decía que ni tan siquiera lo habían mirado. Claro. Ya no firmaron autógrafo, que él estaba llamando a Piqué concretamente en ese caso, y ni le había dedicado una sonrisa. Claro, ¿cómo va este niño a casa después de 10 horas de coche? Y era una gira pretemporada, una gira.
Hay que ser un poco más cariñoso con la gente. Gracias, Víctor. Gracias, Elena. Un beso. Suerte mañana.
Un beso.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Van a sonar las señales horarias de la 1 de la madrugada.
Qué bonito.
Perfecto. Primera verdad que dices en toda la noche.
Qué profesional eres.
Es que me encantan, qué limpias, qué pulcritud y qué...
Muy orden, nos hace la puerta al sol.
Sí, de verdad, que son las 12 ahora mismo en Canarias y la 1 en la península. Y es la hora de Antoñito Ruiz en la vida en general, pero también ahora en el partidazo. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Me he emocionado con las campanadas, ¿eh?
Porque... No.
No, yo soy un chico de tradición.
Sensible, sí.
Y las campanadas para mí no hay
nada. Hasta las 3 o las 4 las sueles oír, ¿no?
Antonio, ¿eres optimista ante estos dos partidos de Champions que van a definir si está el Atlético en octavos o no?
Sí, va a ganar los dos partidos el Atlético de Madrid. El de mañana.
¿Primero en COPE?
Sí, primero en COPE. El de mañana, desde luego, porque se está acompañando el encuentro de mañana de una energía muy especial que suele tener este equipo en las grandes citas, cuando está bajo presión, cuando le apura la necesidad.
¿Cómo lo percibes?
Bueno, lo percibo mirando a la gente. He estado en el entrenamiento esta tarde y me he fijado en todos, en los empleados, en los sutilleros, en los fisios, en...
todos los que juegan, vaya.
¿Cómo les notas a los
todos
empleados?
Todos los que tienen que encarar, todos los que tienen que llegar para el segundo palo.
Por ejemplo,
todo lo que
al empleado de las taquillas, ¿cómo le notas la energía? Que está...
Bueno, la mirada, pues,
¡Vamos! Sí. ¡Que no venga, que me las quitan de las manos!
No,
¿o qué?
No, la energía es algo que no se percibe físicamente.
Ni se crea, ni se destruye, se transforma.
Exacto, se siente. La energía se siente.
Qué bonito. Está quedando bien.
Gesto, no, si están los líderes bien,
cara,
es importante.
En el gesto de los jugadores, en cómo se manifiestan dentro del entrenamiento, ¿no? En la alegría. Porque yo he visto alegría hoy en el entrenamiento, ¿no? No había presión, no había una responsabilidad que atenace. Mañana puede ser otra película el partido, ¿no? Pero yo te digo que delante de este encuentro, como el de otros muchos, cuando a mí me mataba y nada, no, están en la basura, en la cuneta. Bueno, vamos a esperar.
¿Quién te dijo eso?
Bueno, el año pasado en Oporto lo dabais por fracasado, eliminado el proyecto, se caía todo el sistema y infelizmente.
Hoy ha sido un gran día, Antoñito. Hoy ha sido un gran día.
¿Por?
No, por todo lo que nos estás contando.
Ah, no, pero no, estaba viendo en la cara a Palomar. Estaba viendo en la cara a Palomar. Palomar, ¿tienes algo que decir? Mientras
no es tan optimista, Palomar. No,
soy, me parece que...
Yo soy optimista, he de decir que soy
depender
optimista.
Tener la dependencia en la mano a estas alturas de la Champions me parece muy importante. Si no, mirar cómo están el resto de grupos. Otra cosa es solo violines aquí, la energía y tal... Que nos está
bueno, la energía, Roberto, la energía es ver cómo viene este equipo de los últimos partidos, ¿no? Yo creo que el equipo ha encontrado el camino y más o menos hay una fe fundada.
Yo, para mañana, mejor que muy tiene... optimista, pero convendría que no ganara el Oporto al Brujas.
Claro,
porque
claro,
es que si no hay que hacer el numerito de volver a ganar en Oporto la última jornada.
Sí. Claro.
Una de las mejores cosas que tiene es que el Leverkusen es un equipo que tiene ahora mismo más historia, más nombre, da más miedo por de dónde viene, por lo que fue, por cosas que en definitiva por lo que está demostrando el terreno.
Mira, el Leverkusen lo entrena Xabi Alonso, que hoy ha dado rueda de prensa aquí en Madrid, y que ha hablado del cholo y del cholismo.
Pues sobre todo su autenticidad y la capacidad que tiene él de transmitir al equipo, ¿no? Yo creo que eso es un gran don que puede tener un entrenador, y el cholo en eso es de los mejores, ¿no? Cómo es capaz de transmitir lo que siente, lo que le sale de aquí, y que el jugador lo vaya percibiendo dentro de sí, ¿no? De saber gestionar y de saber llevar al jugador, en eso creo que Simeone es adelantado y es muy bueno.
Cuando dice lo que le sale de aquí, se señala el corazón, ¿eh? O sea, claro. Porque así en radio sonaba un poco...
Puede salir de cualquier lado.
Efectivamente. Sí. Cuando fichó por el Bayer Leverkusen, Fernando, tuvo un buen resultado, me parece una victoria.
4-0 al Schalke.
Contundente.
Claro,
pero
está como está
es lo único bueno que le ha pasado a Xabi Alonso en el Leverkusen.
Sí, porque después son derrotas con el Oporto, que es verdad que es exagerada, 0-3, pero el partido no fue para tanto. Le mete 5-1 el Eintracht. Y este fin de semana empatan 2-2 con el Wolfsburgo. No ha vuelto a ganar desde esa victoria al Schalke. El Leverkusen tiene una buena plantilla para mí, es un buen equipo. Pero de 16 partidos ha perdido 10. Ha ganado 2 partidos en la temporada y uno de ellos fue al Atlético de Madrid. Entonces el equipo está pues con los mismos problemas que tenía para mí que antes de Xabi Alonso. Problemas sobre todo defensivos. Ha cambiado el esquema, ha intentado que el equipo juegue a otra cosa, que sea un poquito más valiente, pero están... Para mí, más o menos como estaban antes de llegar Xavi al banquillo.
El partido del Oporto fue... Todo lo que te pueda pasar, le pasó. Porque fue mejor que el Oporto.
Es que así está el Leverkusen, claro. Todo lo que le puede pasar, le pasa.
Mejor que el Oporto no fue. Fue un partido competido, donde el resultado no es justo.
Que no fue para 0-3. Pero...
Efectivamente, sobre todo lo abultado.
Antoñito, ¿qué querías
no,
decir?
Digo que si no es mucha molestia, si queréis algún dato deportivo del partido
sí, por
para
favor.
Mañana.
Sí. Adelante,
entonces. Convocatoria.
Infelizmente la lista no te la puedo dar, Juanma. Hasta
porque
mañana,
sale mañana.
Sale mañana, así vale. Que lo siento, ¿vale? Que sé que te importa mucho sí, la no, lista, pero sí te voy a decir que están todos, menos Coque, Llorente y Lemar, y que lo que viene probando no hoy, sino ayer, parece que puede repetir el mismo equipo que se enfrentó al Betis con la salvedad de Carrasco en lugar de Saúl. Esto es, para los que tienen avidez de conocer este once, Oblak. Nahuel Molina, Xavi, Jiménez, Reinildo, Witzel, Condovia, Correa, Carrasco, Correa o De Paul. El segundo punta para Griezmann y arriba.
Para llamar a la puerta.
Un killer al que muy poquitos daban su lugar. Álvaro Morata, que se está saliendo. Que pita un francés, Clément Turpin. Que vienen 500 de Deutschland, 500 alemanes. Y
¿solo?
Un poco...
Solo 500.
Imagínate, a ver, que hay muchos ya que están aquí en España.
Claro.
Claro.
Sí, que no falta que vengan de fuera.
Claro, los aquí. Que están en Mallorca y en Canarias, pues son una colonia bastante...
Bien.
Oye, Juanma, ¿no te gusta la peli que te he puesto hoy, tío?
¿Qué dices, Antonio?
¿No la ves? ¿No te gusta la peli hoy?
¿Una de vaqueros?
No, es una
peli... Es que no se veía. Vaqueros. Le llamaban Trinidad.
No, es... a ver si el que lo adivine le pago una mariscada de...
Que no se ve bien. Dos pistolas para un banco.
Es una película... Parece del oeste.
Ah, parece del oeste, ¿no? Sí. Es del oeste.
Es del oeste.
Baja un poquito la cámara.
El bueno, el feo y el malo.
Espera, no, esa me encanta, pero este es un éxito más reciente. Espérate que te voy a...
Sin perdón.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¡Toma!
Sí.
Mariscada me llevo,
sí,
entonces.
Sí, una mariscada, bueno, de Altramuces.
Una mariscada, Antonito, tiene que ser, no, vamos.
Es que no me ha dejado acabar. Te iba a invitar una mariscada de Altramuces. ¿Sabes lo que son?
Sí, ya me encanta.
Venga.
Vas a chupar la gamba. Vaya disgusto la había dado.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, me despido en homenaje a Maracaná, como lo hacíamos, Paquito.
Venga, un guiñito. Vale, muy bien.
No pierdas la energía.
Antonio, la verdad es que 13 debería tener una consideración con él, porque es el único que en este programa piensa en tele cuando entra. Ya se ha olvidado de radio y piensa en tele.
Gracias. He puesto un decorado especial en mi casa.
Gracias, Antonio. Gracias. Venga. Gracias. Hasta luego. Una y siete, hora menos en Canarias. Mensajes y vamos con Maldini Arauz.
Que da igual lo que haga el Inter, que el Barça no le gana al Bayern ni de coña. No seáis ilusos. Pues soy culé y creo en el milagro. El Inter no es ninguna maravilla y el Barça a un Bayern de vacaciones le gana fijo. Me veo en octavos. Varios oyentes nos recuerdan que el Barça se fue ganando 1-0 al Inter al descanso en el partido del Camp Nou. Otro día decía, qué envidia ver a tanto niño con su padre en el campo del Leipzig. Deberían regular los precios aquí en España. En Elche,
41 euros, ha dicho Lama que costaba la entrada.
Sí, en Elche el otro día, entre semana, a las 9 de la noche, las entradas iban de 65 a 135 euros. Y han sido varios oyentes, en especial uno, que nos decía, desde Glasgow os escribo para ver si podéis comentar cómo fue la operación del rey del fútbol, Poli Rincón. No está él y primera derrota del Madrid.
Afortunadamente bien, he hablado con él, está bien de moral, ha pasado buena noche, está muy medicado, claro, para los dolores, y lo que corresponde a la privacidad médica es lo que le han dicho en la espalda, eso ya que lo diga él cuando él quiera, pero yo creo que en una semana le tenemos...
Es único en el mundo.
Increíble.
Y una cosa, ¿por qué
el médico amigo suyo y amigo nuestro... Nos ha mandado un mensaje a Wally a mí por la mañana que era: la bestia ha pasado buena noche.
Pero y una cosa, ¿por qué él que pasa tanto por el quirófano y tal, por qué no se anima y le arreglan lo de la cabeza ya en una de estas?
No, ahí no ha habido médico capaz de atreverse.
Vale, no se atreven.
Y vamos a terminar escuchando a un último oyente esta noche.
Venga.
A ver el partidazo. Primera derrota del Real Madrid, le pegan un baño y le dedicáis solamente que 15 o 20 minutos. Es que se os ve el plumero.
Tienes razón, sí, es verdad. Sí, es verdad. Compañeros, muchísimas gracias, ¿eh? Os voy a invitar a un vino.
Hombre,
venga. Es que me estoy haciendo experto.
Hoy es el que más me gusta, este.
Sí, un polvorete. Te gusta, ¿eh, Elías?
Me encanta, Godello de verdad.
Pues sí, es un vino joven, fresco, expresivo. Sabes de qué bodega es, ¿no?
Hombre, Emilio Moro.
Emilio Moro, efectivamente. Es una declaración de intenciones, el vino, porque es atrevido... Ojo, Cañete. Es atrevido, rebosa ilusión, tiene buena onda, llega para comerse el mundo. Es un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis. Porque Polvorete, Elías, es así. Puro corazón y puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Cuídate, Cañete, que te noto que tienes mucha tos.
Que creía que estaba fuera, las dos cosas son verdad.
No te preocupes, pero te tienes que cuidar, ¿eh? Un abrazo.
Tengo mucha tos, estoy fatal hoy.
Sí, cuídate. Adiós, compañeros.
Hasta mañana.
Llega Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, tramo final de programa. Ahora llega Maldini. Antes, Andrea.
El mejor casino ya no está en Las Vegas, está en Luquia, porque Luquia tiene ruleta en vivo, blackjack, slots, con facilidad de depósito y de retirada. Entra en luquia.es o acércate a tu local más cercano. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estás en Barcelona?
Sí, estoy en Barcelona. Hemos hecho el programa hoy en Movistar. He comentado el 0-0 del Dortmund y el City, que lamentablemente ha dejado fuera al Sevilla. Y mañana comento en el Camp Nou el Barça-Bayern. Venía escuchando en el taxi, ¿sí? Y vamos a ver si hay suerte y el Victoria Pilsen hace la machada y luego el Barça gana al Bayern, pero va a ser complicado.
¿Tú lo ves imposible?
No, imposible no. Yo creo que el Inter es un equipo que es superior al Victoria Pilsen, hombre, pero a un partido puede ser que el Victoria Pilsen mañana dé la sorpresa. No es fácil. Es un buen equipo el Victoria Pilsen, de todas formas, y es capaz de, en un momento dado, hacer daño. Luego el Barça tendría que ganar al Bayern. Pero yo estoy con Guas, que os estaba escuchando. Si mañana el Inter pincha, yo creo que el Barça, en ese caso, al Bayern sí le ganaría. Ya al Barça, en los últimos partidos le he visto algo mejor.
Es que te voy a decir una cosa. Yo casi prefiero quedar eliminado porque gana el Victoria Pilsen que no que el porque gana el Inter, que no que el Victoria Pilsen te haga el favor y luego pifiarla contra el Bayern de Múnich. Yo creo que acabas hecho polvo todavía.
Sí, sería todavía peor. Es que incluso en el mejor de los casos, que gana el Barça y que el Victoria Pilsen no pierde, todavía el Inter tendría en su mano clasificarse, pero ya tendría que ganar en Múnich. Eso es mucho más complicado. O sea, claro, que si mañana el Barça sale vivo, yo creo que se mete, pero va a ser complicado.
Bueno, ¿quieres empezar homenajeando a Marcelo Gallardo, el muñeco Gallardo, el mejor entrenador en los últimos años del fútbol de Sudamérica y que abandona a River?
Para mí sí, para mí ha sido el mejor técnico del fútbol en Sudamérica en los últimos años. Sobre todo, los dos o tres últimos ya quizá no tanto, pero desde luego en los anteriores sí, con River. Y se despidió de River en el último partido, ganando además a Racing y fastidiándole el título a Racing, que finalmente lo ganó Boca, lo comentamos. Uh-huh. Pero han sido 8 años en River, llegó en mayo de 2014, después de renunciar a Ramón Díaz, y había dirigido a Nacional, había hecho campeón en Uruguay, pero fundamentalmente es que lo ha hecho todo en River. Ha ganado 2 Copas Libertadores, ganó la del 2015 eliminando a Boca, en aquel famoso partido del escándalo del gas pimienta. Luego le ganó a Tigres la final, había jugado en la primera fase contra Tigres y finalmente lo volvió a ganar en la final. Y luego, por supuesto, en 2018 el momento cumbre, que es la famosa final del Bernabéu, ¿no? Le vuelve a ganar a Boca. Es que ha ganado sistemáticamente a Boca en competiciones internacionales prácticamente siempre y con un fútbol magnífico.
Para ti, perdona Maldini, ¿a qué entrenador europeo, entre comillas, o que nosotros conozcamos, se parece Gallardo?
Bueno, su estilo es un técnico de tener mucho la pelota, de gustar combinar mucho con la pelota. Sería, a ver, un estilo Quique Setién, ahora que está de moda, que ha vuelto al Villarreal. En ese sentido, de un técnico que
Pellegrini, a lo mejor. Pellegrini.
Sí, también Pellegrini, sí. O sea, un técnico que le gusta que sus equipos sean protagonistas con
estéticos,
la pelota. Y esto
sí,
lo ha conseguido, lógicamente, en lo que es el fútbol argentino, que tampoco hay tantísima calidad como en Europa, pero yo creo que a mí me encantaría verle, primero quizá en la Liga Francesa, probablemente, un Mónaco, una cosa así, porque él jugó en el Mónaco, y luego ya verle en España. Yo creo que lo acabará haciendo, me parece un técnico fantástico. Yo creo que es el momento de darle el salto a Europa, y él ya dijo que se marcharía de River después de ese momento cumbre que yo decía en 2018. Es verdad que en los últimos años, y ahora hablamos de la final de la Copa Libertadores del sábado, en los últimos años el fútbol brasileño ha estado muy por encima del fútbol argentino, pero creo que Gallardo ha seguido demostrando su nivel, claramente.
¿Hay final de Copa Libertadores este sábado?
Sí, juegan la final en Guayaquil, en el campo de Barcelona de Guayaquil. Juegan Flamengo y Atlético Paranaense, uh-huh. El equipo de Scolari. Van a jugar la final de la Copa Libertadores. Yo creo que el favorito es Flamengo. Creo que tiene mejor plantilla Flamengo. Tiene a Gabigol, tiene a De Arrascaeta, a Felipe Luis, el del Atlético de Madrid, que sigue ahí. Tiene a Joao Gómez, un jugador de banda derecha muy bueno. Pedro, delantero que ha hecho 12 goles este año en Libertadores y que va a ir al Mundial probablemente como uno de los delanteros de Brasil. Y Atlético Paranaense, dirigido por Scolari, que sería su tercera Copa Libertadores, porque ganó con Gremio y ganó con Palmeiras. Es un técnico de mucho prestigio, lógicamente. Hay un chico que hay que fijarse en él, que se llama Víctor Roque, que es un delantero centro, no de mucha envergadura, pero de mucha movilidad, muy interesante. Este chaval va a ser un jugador importante, jovencísimo ya. Y bueno, sobre todo destacar, Juanma, que es un aplastamiento del fútbol brasileño sobre el resto de Sudamérica en los últimos años. Es la tercera final consecutiva de Copa Libertadores entre equipos brasileños. 2020 Santos Palmeiras, 2021 Flamengo Santos y ahora Flamengo Atlético Paranaense. Eso es una cosa prácticamente inédita en el fútbol mundial y la verdad están a otro nivel. El campeonato brasileño ahora mismo es el de largo el mejor de Sudamérica.
Oye, no hemos dicho
para
nada
mí, de favorito Flamengo.
No hemos dicho nada de Boca, campeón de Argentina. Sí, claro, hemos hablado de River, pero homenaje a Boca, ¿no?
Hombre, claro, homenaje a Boca. Boca ganó la Liga Argentina, a pesar de que no pudo ganar el último partido contra
Independiente,
fue empate a 2. Uh-huh. Y si hubiera ganado Racing, que falló un penalti, por cierto, a muy poco del final con empate a 1, falló un penalti Racing, Galván. si hubiera marcado ese penalti, hubiera ganado, hubiera sido campeón Racing. Paró el penalti Armani y luego marcó el 2-1 Borja, que marcó los dos goles el colombiano, y le ganó River a Racing. Y bueno, Boca, hay una cosa de Boca, por jugadores clave: Advíncula, el ex del Rayo, en la banda derecha; Fabra, el colombiano, en la banda izquierda; Oscar Romero, el paraguayo, en la media punta; Villa, el colombiano también; Benedetto, que pasó por el Elche. Pero fíjate el dominio de Boca en el fútbol argentino. Boca es campeón de la primera división, de la Liga de Reservas, que sería, digamos, el segundo campeonato, digamos, entre clubes, de la cuarta división, que sería algo así como la Liga de Juveniles, de la Liga de Fútbol Sala y del fútbol femenino. Todo eso, todo lo que se puede ganar en Argentina, lo ha ganado esta temporada Boca, absolutamente todo. Y además creo que está en semifinales de la Copa Libertadores femenina, o sea que lo de Boca está siendo un gran dominio, con Ibarra como técnico en el primer equipo, que ya ganó la Liga de Reservas también, y veremos hasta dónde puede llegar el ex lateral.
Pedrito quiere decir algo.
No, que el final de la Liga Argentina, como son los argentinos, sí, van a tener narrativa para años y años y años.
Bueno, es que claro. Era un doble enfrentamiento, claro, entre eso, rivales eternos.
Claro, por eso, pero que encima que le dé el eterno rival la Liga al otro, como se sucedieron las cosas, con ese penalti fallado, con esos goles al final de River. Con esto los argentinos tienen para 10 o 12 años más.
Pero bueno, pero ha sido muy honesta.
Pues claro. Y sorprendente.
Muy sorprendente, sí, sí.
Pero también Independiente, ¿eh? Porque Independiente le podía dar la Liga a Racing y empató contra Boca.
Claro,
pero
claro.
Se cruzaban los dos.
También cumplieron los dos, tanto Racing, tanto River como Independiente.
Totalmente, ¿sí? Totalmente. Quisiera ver yo a algunos equipos del fútbol español hacer eso.
Yo también.
Te lo digo, sí, totalmente en serio.
Y no, en los últimos años sí. Es más normal, ¿eh? Es cierto que hasta hace 7, 8 años había mucho cambalache en las últimas jornadas, pero sí, en las últimas,
bueno,
suele portarse mejor, ¿eh?
Tengo un caso, luego te digo.
Sí,
un caso.
No, que sí, que habrá casos.
Del año pasado.
Habrá casos,
no,
pero que ya no sería tan sorprendente que un equipo, digamos que por su profesionalidad, sí, se fastidiara a otro.
Sí, sí. Has comentado, dices, el Dortmund-Manchester City.
Sí, el 0-0. No ha habido biscotto, ¿eh? O sea, no ha habido. Es verdad que el tramo final de partido, después de fallar el penalti Mahrez, es verdad que el City casi no atacaba porque le valía el empate, y el Dortmund, que ya solo defendía, le valía el empate, y al final ha pasado poco. Pero ha habido varios detalles. Guardiola creo que ha estado muy bien en la segunda parte. El primer tiempo ha sufrido el City, ha tenido más la pelota, pero le estaba matando a contragolpes el Dortmund, con Adeyemi por la banda derecha. Cancelo no podía sujetarle. Ha quitado a Cancelo y ha metido a Ake de lateral izquierdo, cambiando la defensa, y lo que ha hecho ha sido meter a Stones en el medio centro, o más o menos cerca del medio centro, con tanto dominio, y ha adelantado a Gundogan, y ha metido a Bernardo Silva, y a partir de ahí ha tenido más profundidad, y yo creo que la segunda parte ha merecido ganar, ha generado ocasiones, falló ese penalti Mahrez, que es el segundo que falla en esta Champions, pero bueno, al final empate a cero, que deja fuera al Sevilla, lamentablemente, pero que yo creo que al final hace justicia, porque tanto City como Dortmund ha sido superiores
a
Sevilla en los partidos.
Oye, Maldini, lo hemos dicho antes, pero el que está impresionante es Messi, ¿eh?
Bueno, creo que te lo dije la semana pasada.
Sí,
Messi,
es verdad que me lo dijiste.
Sí, sí, Messi está a un nivel espectacular, pero yo no digo al mejor Messi, porque eso son palabras mayores, pero está al mejor nivel que le he visto últimamente, haciendo goles, dando pases de gol. Los partidos de la Liga Francesa, el otro día te lo comenté, creo que después del partido contra el Ajaxio, los partidos de la Liga Francesa son exhibición tras exhibición de Leo Messi, también de Mbappé y de Neymar, pero sobre todo de Leo Messi. Hoy no he visto el partido, lógicamente, me ha coincidido con el Dortmund, pero 7-2 con y el otro día contra el Ajaxio fue otra vez espectacular, o sea, dio dos pases de gol, marcó un gol, y está a un nivel tremendo. El otro día en Liga Francesa no jugó Neymar, que estaba sancionado, y eso le hizo crecer más todavía. Y ojo a una cosa, que es el momento de Fabián Ruiz.
El otro día lo dijo Lama, que había visto un partido de Fabián Ruiz y que estaba impresionante, que para él tenía que ir al Mundial.
Estoy de acuerdo con Lama. Lo que ha hecho ha sido, le ha venido muy bien que ha cambiado la defensa el Galtier, porque está jugando con tres centrales y dos carrileros, está jugando con defensa de cuatro, con lo cual hay un centrocampista más, es un 4-3-3. Y está entrando Fabián y está entrando un nivel altísimo. O sea, muy bien el Paris Saint-Germain, y hoy, bueno, 7-2. Y el Benfica, que ha dejado fuera la Juventus también, cosa que ya comentamos en su día, porque estaba convencido que el Benfica, al nivel que está,
sí,
podía dejar fuera la Juventus. Vamos a ver qué pasa la última jornada. El Paris Saint-Germain, ganando en Turín, se mete como primero, porque la diferencia de goles es muy grande a favor del Paris Saint-Germain.
Dime algo de Casemiro y de Kepa. Casemiro en el United, Kepa en el Chelsea. Kepa, el otro día vi unas paradas increíbles también con el Chelsea.
Sí, bueno, Kepa está para ir a la selección, para ir al Mundial, por lo menos entre los tres porteros. Yo creo que ahora mismo, como sigue a este nivel, va a ser muy difícil que le deje fuera a Luis Enrique. Yo creo que salvo que ya sea una cabezonería suya, porque es que está a un nivel espectacular, pero partido tras partido, está siendo titular con Graham Potter y dando exhibiciones. Y el otro día el Manchester United, que ya mejoró contra el Tottenham, hizo un muy buen partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, con Casemiro, con ese gol agónico, y el primer tiempo era un baño total del Manchester United, hasta que hizo un cambio táctico muy interesante Potter, quitó la defensa de tres, quitó a Cucurella y metió en el centro del campo a Kovacic, que hoy ha marcado, por cierto, y ahí emparejó un poquito el partido. Fue un partido, a mí me gustó muchísimo el partido, y al final el United lo estaba perdiendo con ese penalti, pero yo creo que lo mereció empatar y empató con ese gol de Casemiro, que ya se ha sentado como titular indiscutible al lado de o bien Eriksen o bien Fred. Contra el Tottenham jugó Fred, contra el Chelsea jugó Eriksen. A ver qué pasa en Europa League el jueves también.
Vale. ¿Qué más protagonistas quieres destacar de los últimos días?
Bueno, destacar a Ederson, que le dio un pase de gol el portero. Le dio un pase de gol a Haaland. El gol de hoy Haaland no ha hecho prácticamente nada, le han cambiado en el descanso. Ha dicho luego Guardiola que tenía fiebre. Pero asistencia de Ederson y Haaland peleándose con los centrales, llevándose esa pelota en un partido que ganó el City al Brighton, con un gran Bernardo Silva, que está que se sale, y un gran De Bruyne también, que marcó un golazo. Y luego quiero destacar dos cosas más. Brahim, que en el Milan está a un muy buen momento también, marcó dos golazos ante el Monza, muy bien en el Milan, que ya ha ganado 0-4 además, pero contra el Monza jugó muy bien Brahim. Y luego Choupo-Moting, mañana yo creo que puede ser titular en el Camp Nou, Choupo-Moting, el camerunés del Bayern, está a un nivel muy alto. Jugando como delantero centro, estaba lesionado Müller, que ha viajado lógicamente, y le ha metido ahí como 9, dejando a Mané o en el banquillo o en la izquierda, y lo está haciendo muy bien. Ganó el Bayern 0-2 cómodo al Hoffenheim con dos buenos extremos, y a ver qué pasa mañana, pero mañana yo veo bastantes opciones de que Choupo-Moting sea titular.
Vale, lo veremos en el Camp Nou. ¿Vamos ya con las preguntas? Vale.
Venga, vamos allá.
Venga, preguntas para Maldini.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Maldini. Hola. ¿Quién crees que va a ser el mejor portero, el mejor jugador, el pichichi y el joven mejor valorado de este Mundial en Qatar?
Joder, venga, mejor portero del Mundial.
Mejor portero del Mundial, joder, es que eso es muy difícil. A mí me gusta mucho Alisson. Yo diría que Alisson, que será el titular con Brasil.
Vale, ¿Pichichi?
Me creo mucho en Brasil.
¿Pichichi?
Yo creo que Pichichi, Messi. ¿Mm? No, Pichichi, Mbappé.
¿Mbappé?
Mejor jugador Messi, sí, tal y como le veo. Y revelación, eso ya es más complicado, revelación.
Cristiano Ronaldo.
Sí, revelación no sería, pero vamos a ver. Pero yo creo que mejor jugador Messi.
Te digo una cosa, sería una revelación que jugara bien el Mundial Cristiano.
Ahora bien sería una revelación, sí, pero sí. Bueno. Si vale. Quieres, cuando se acerque el Mundial, que ya estaremos ahí en Qatar o la semana antes, hago una cosa especial. Haremos especial Mundial, evidentemente, sí, pero sí. Analizando todos los equipos.
¿Sí? Vale, venga.
Hola, vale. Julio, ¿qué tal? ¿Qué te parecen los formatos que tienen ligas como la Liga Danesa, en la cual se divide luego la competición en otros grupos, o la Liga Belga? ¿Más a favor de estos formatos o del formato tradicional de 38 jornadas que vemos en España?
A mí no me gusta, igual que en México, que de repente juegan cuartos de final, semifinales y final, porque al final yo creo que una liga es la regularidad. Y si tú no puede ser que tú, siendo, por ejemplo, en México, siendo octavo en la liga, acabes ganando el campeonato, no puede ser. Yo creo que la liga tiene que ser todos contra todos y ya está, sin más.
Luego ya haces un torneo de copa.
Estos días se ha hablado de la posible llegada de Lucas Hernández al Atlético de Madrid. ¿Qué posibilidades le ves a ese fichaje? Y si no es así, ¿qué otro central ves de futuro para con el que el Atlético de Madrid pudiese reforzar su defensa?
Bueno, no sé si vendrá. Si viene, está fantástico. Yo creo que, por ejemplo, hay un central en el Arsenal que costaría caro, pero Atlético puede intentar afrontar lo que es Saliba, el francés, que va a ser un central espectacular para el futuro, pero ya está en la Premier, un equipo importante como el Arsenal, pero ese central va a ser tremendo.
Tiene un central espectacular el Atleti, Manu Lama.
Sí, claro, Manu Lama tiene que, hay que darle minutos, claro, a Manu Lama.
Efectivamente. Oye, Julio, muchísimas gracias, Disfruta un mañana. Abrazo. Disfruta mañana. Cracks. Hablamos. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.
Sí, mensaje súper importante como cada noche de parte de Winamax. Es momento en el partidazo de abrir winamax.es y vamos a analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Evidentemente me he fijado en las victorias españolas. Veo que una victoria del Atleti sobre el Bayer Leverkusen tiene una cuota de 1,72 y veo que una victoria del Barça se paga 2,30 a 1. ¿Cómo te quedas? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, es la 1:30. Mañana, tiempo de juego desde las 6:30 en cope.es y dispositivos móviles para vivir el Inter Victoria Pilsen. A las 8:30 en cadena con el Barça Bayern de Múnich y con el Atlético de Madrid Bayern Leverkusen. Y a las 11:30, partidazo. Les esperamos. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.